Buenos días, mis panas, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Después del Ensayo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo
Bien,
bien?
bien, descansado.
Para que sepan, estamos grabando en la mañana hoy para ustedes, muchachos.
Empezamos aquí, nos paramos tempranito para empezar a grabar a las 10, ¿no?
Sí.
Y empezamos grabando un cuarto de, ¿cómo se llama? A las 11:15.
Ustedes saben que hay que hablar un poquito, tomarse el
Claro, el
cafecito.
cafecito, eso es lo que yo iba a decir. Eso es
Hay que
un
armar
momento
desayuno,
muy
hermano.
importante
Esta
en la
vaina
mañana.
tampoco es.
Cafecito, muchachos, cafecito. Es la gasolina a los músicos. Bueno, muchachos, no sé qué piensan ustedes, pero antes de comenzar, no se les olvide seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor.
Hemos creado una serie de redes sociales del canal para que la sigan por todos lados. La pueden encontrar por todos lados como Después del Ensayo, en tanto en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, en todos lados.
Exacto, próximamente en todas las
Plataformas de
plataformas,
streaming.
en la plataforma favorita
Hasta en
de tu
Cuevana.
preferencia.
Hasta en Cuevana.
Ebooks, Spotify, Apple,
Ebooks también.
Apple Music.
Ya. Bueno, muchachos, el tema para hoy está bien interesante. Seguimos con la línea de los temas ligeros.
Sí, algo tranquilo porque
Para empezar,
vamos a estar claro que
abre
no
boca.
todo es música en la vida.
No todo es música y creo que todo en exceso es malo.
Exacto.
Uno tiene que tener como un desahogo alguna vez de lo que hace como tu profesión.
Bueno, y la pregunta del millón es si se puede vivir de la música sin un puesto en una orquesta. Todo el mundo, en su mayoría, llegamos con sueños de participar en concursos tanto internacionales como de ensambles donde podamos obtener un puesto de trabajo. Y muchas veces vamos a estar claros que no siempre es el más talentoso el que se gana el puesto o a veces ni siquiera el mejor preparado, sino que también es una cosa de preferencia de cada orquesta, de lo que la orquesta esté buscando, del sonido que la orquesta esté buscando. Y a veces no tiene absolutamente nada que ver con la perfección. En algunos de los casos sí, pero he visto y he conversado con colegas que han participado en jurados de orquesta. Y también tengo un buen amigo, fagotista, que estuvo de solo fagot en Berlín y en Hamburgo, y él me dice que en su audición él también cometió errores.
Y tú también ganaste una
En
audición hace
audición.
poco.
Y yo, la verdad, yo me sorprendí porque cuando me dijeron, tú, que te nos decidimos por ti, yo, ¿ah? Y justamente ellos estaban buscando, como era una orquesta relativamente pequeña, estaban buscando una persona que tuviera un sonido bastante lleno. Quizás yo escuché la audición de la otra chica y yo pensé que ella tocó mucho mejor que yo, pero a lo mejor ella tenía un sonido un poco
Claro,
más
fue lo mismo que
pequeño.
me pasó a mí en... Yo estuve de academista el año pasado en la Orquesta Filarmónica en Estrasburgo y fue igual, cuando me escogieron a mí yo me quedé un poco como que, ¿en serio? Y me dijeron, claro, porque nos mostraste que tienes mucha más flexibilidad en lo que haces. Te puedes adaptar mucho, cambias mucho más de sonido según el estilo que el otro chico que tocó antes que yo, que me pareció increíble. Y claro, ellos me dijeron, no, él es un clarinete solo, o sea, él es para un puesto de primer clarinete en una orquesta. Estamos buscando un puesto de academista, alguien que va a tocar segundo, que va a tocar tercero, que de repente va a tocar bajo, no nos sirve alguien tan solista. Si yo me acuerdo, Rafa, una vez nosotros conversamos de eso, que tuviste una experiencia parecida en un concurso de orquesta, que te dijeron que para el puesto, me corrigen si estoy diciendo una tontería, o sea, que me recuerdo que tú me contaste, es que es como que eras muy solista para el puesto que estaban
Ah,
ofreciendo.
sí, una vez me presenté para un concurso de academista y creo que fue una de las mejores audiciones que he hecho en mi vida. Y me recuerdo que luego esperé el feedback y dije, nada, me la gano, o sea, no hay manera que no me hubiese ganado esa audición, decía yo. Porque hasta se veía en el jurado, la gente que era flautista y tal, que se veía así como que, wow, este chamo, ¿de dónde vino? ¿Sabes? Y cuando vinieron a darnos los resultados y dijeron a quién tomaron, tomaron a otra persona de mi clase, pero el feedback que me dieron me pareció medio ridículo. Me dijeron, sí, es que tocas muy bien, arriba, abajo, increíble el sonido y tal, pero estás fit, o sea, estás en forma, pero quizás estás muy en forma, quizás estás muy fit, me dijeron. sea, me dijeron así, yo, o sea, estudio, me preparo súper bien para ganarme la audición y me dicen eso. Y entonces me dijeron, sí, porque tu sonido y tu forma de tocar es muy de primer corno, de solista. Tú eres un solohorn. Y aquí están buscando un estudiante porque el puesto es de ¿cómo se llama? De practicante.
Práctico.
Y me dijeron eso.
Ojo,
y
yo que era el puesto que yo tenía en la orquesta en Guisa, ¿no? Uh-huh. Una práctica.
Pero yo me quedé así, me quedé loco, ¿no? Y yo dije, ah, entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de estudiar?
Paso 4 meses sin tocar y vengo y me presento.
Paso 4 meses sin tocar y vengo y me presento. ¿Cómo?
Ahí voy, que son, hay muchos factores que no dependen de la preparación, ni el talento, ni cómo te presentes. Es una cuestión demasiado subjetiva. Y si vamos a hablar ahora, yo no sé cómo sea en Francia, pero aquí en Alemania tienes un Probezeit, que se llama un periodo de prueba. Y el periodo de prueba, el pasarlo o no pasarlo, es una cuestión todavía más subjetiva. Porque ya has hecho, por ejemplo, un año de un puesto de solo o de un puesto de tutti y lo has hecho bien.
No, y depende de tus habilidades sociales. Porque
exacto.
No es solo tocar bien, es...
Puede que lo hayas hecho muy bien, pero a lo mejor el grupo tiene la sensación de que tú no como...
No encajas.
Y uh-huh. Fíjate, ellos están pensando en que si te pasan el periodo de prueba, van a hacerte un contrato que es prácticamente un contrato
vitalicio.
Indefinido.
Para toda la vida.
Es un contrato,
sí.
Que no te lo van a poder... Entonces, si cogiste bronca con alguien de la fila, es para toda la vida, ¿me entiendes?
Sí, y eso sí. Pasa mucho.
Y yo pienso que hay niveles como de ansiedad, de... Primero, para la persona que tiene el estrés de estar en el periodo de prueba. O sea, yo me imagino que eso debe ser uno de los estreses más... del estrés más grande que puedes sentir, porque sabes que estás ganando el dinero... Como estamos hablando de ganarse la vida, ¿no? Estás ganando durante ese periodo y una decisión del tipo social va a definir si tú vas a poder mantener ese estatus o vas a tener que volverte a preparar para seguir haciendo audiciones si todavía estás en una edad en la que te invitan, ¿no?
Porque estás invirtiendo un año de tu vida ahí y al final no sabes si eso va a llegar a puerto o te van a decir muchas gracias y...
Más que eso, que es tanto el esfuerzo de pasar concursos. O sea, a diferencia que sea acá, la diferencia de Francia con Alemania es que en Francia te invitan a todo el mundo. No hay como, podríamos decir, una preselección. Invitan de verdad a todo el mundo. O sea, por ejemplo, yo tomo el caso de... Hace poco hubo los 2 puestos de clarinete bajo en la orquesta de radio de Francia. Habían como 400 personas inscritas. Y no fue todo el mundo a presentarse, pero había esa cantidad de gente y tú te quedas como que, ok, gané, pasé delante de estas 400 personas, demostré ser el mejor, me dieron el puesto, pero todavía no estoy seguro. Uh-huh. Todavía me quedé un año
donde
tengo que llevármelo bien con todo el mundo, tengo que tocar bien, por supuesto.
Y vamos a estar claro, en una esfera social siempre va a haber personas con las que vas a tener buen feeling y otras con las que vas a tener roce. Eso es inevitable.
Más
otras
que roce,
es que... Otras con las que ni siquiera vas a conectar. Que le vas, de repente lo máximo que le vas a decir es buenos días. Uh-huh. Y no vas a entablar un tema de conversación.
Yo creo que muchas personas piensan en que todos en la orquesta son amigos y se conocen. Y yo he tocado con personas muchos años en orquesta que de broma le conozco el primer nombre, ¿sabes?
Sí. Para los no músicos o las personas que no saben lo que es tocar en un ensamble, eso es una situación que es normal, es como trabajar en una oficina. Pienso que se puede hacer la comparación. Eso es lo que es muy diferente trabajar en un espacio donde tú estás haciendo una disciplina artística donde cada quien está como poniendo a prueba su...
grano de arena.
Exacto.
Y mucho, das mucho de tu persona.
Su parte creativa. A pesar de que quizás es mucho más creativo tocar en un ensamble, un cuarteto de cuerdas, un cuarteto de...
clarinete.
De clarinete o...
De corno.
Porque en la orquesta vamos a estar claros, las decisiones creativas no las tomas tú, las tomas...
No, el director finalmente.
Pero igual, tú estás poniendo tu grano de arena, tu esfuerzo. Y yo pienso que eso sería un tema para otro episodio, pero
sí,
mucho tema de ego, hay mucho tema de gente que... Todos como que aprendemos a lo largo de la vida de estudiante a lidiar con crítica, pero siempre la crítica tú la asocias con una persona específica Y hay gente que es muy, está como muy fixiada, no sé si eso es una palabra en español, a una persona, a tu profesor o a tu mentor o a un cierto grupo de
o
personas.
O simplemente a ti.
Y no aceptan, es muy difícil, les cuesta mucho aceptar crítica de una persona, de un colega, de una persona que esté... Vamos, y la orquesta no es...
De igual a igual.
La orquesta no es nada lineal. No, la orquesta es una formación muy
piramidal.
Muy piramidal, muy jerárquica.
Muy jerárquica.
Claro, bueno, pero es como que digamos que la experiencia de las personas le da una cierta importancia a unos que tienen más tiempo en orquesta que a otros que acaban de llegar. No tiene mucho que ver con el tema, pero yo sé, por ejemplo, que en la orquesta de París, Casale, que es profesor de corno del Superior de París, de trompa.
Corno.
Ellos saben, yo tengo un amigo que tocó mucho, como decimos nosotros, matando tigre, o sea, de extra.
Haciendo bolo, haciendo, sí.
Y él dice que nadie en los metales puede hablar antes que Casale hable. Para decirle algo al director, se le dice a Casale, y si él está de acuerdo, muchas veces lo dice él, o simplemente dice, bueno, dilo. Pero tú llegando, primero te ganaste el puesto de trompeta solo. Mire, maestro.
No, imagínate, es que por lo menos... mi profesor me decía que cuando él era primer corno de la Radio Bávara, los pilares de la orquesta eran el primer oboe, la primera trompeta, él y el concertino. O sea, ellos eran las voces dominantes porque, aparte de que estos son los puestos, la Feuerstuhl, la silla de fuego, como se le dice, por la experiencia, el nivel. Obviamente, si hay gente en estas orquestas top, que todos podrían ser solistas internacionales, todos. En la Filarmónica de Berlín, en la Filarmónica de Múnich, en todos podrían ser. Pero están los líderes, no solo por el hecho de tocar, sino porque son líderes, ¿sabes? Tienen el liderazgo, ya tienen eso arraigado. Y en este caso, Casalet, que es un maestro que ya tiene años, tiene creo que más de 40 años enseñando.
Sí, más o menos, pienso.
Y si tú llegas y te ganas la audición siendo joven y tú crees que te la vas a comer porque ya, bueno, ya estoy aquí, ya, o sea, tienes que tener en contexto de que tu experiencia en comparación a la de él y todo el conocimiento que tiene él, o sea, hay que mostrar también cierto respeto a la y ponerse en los zapatos y decir, no,
aunque tenga razón, aunque yo sé que van a estar de acuerdo conmigo, por respeto, simplemente le pregunto, maestro, o Andrés, porque de repente puede pasar que sea gente que tú conozcas de antes, que te tengan mucho aprecio, mucho cariño, y te tratan igual, aunque ellos te traten de igual, tú trata de echarte un poquito para atrás y preguntas, Andrés, ¿te parece si le gusta el director? No te van a decir que no. Si saben que si estás diciendo una locura, te lo van a decir, pero si no, va a estar bien, no te van a decir nada. Y bueno, eso yo pienso que nos permite mostrar a la gente que a pesar de todo no es fácil el mundo de la orquesta.
Y también hay muchas formas de ganarse la vida, como volviendo al tema, hay formas de ganarse la vida sin tener un puesto en la orquesta. Yo creo que siendo uno de los puntos, dar clases es una tarea muy noble. Yo creo que...
Yo lo veo de la misma manera que tú, lo que sí... Disculpa que te interrumpa, pero es más, yo he conocido gente, colegas de estudios y luego también de trabajo. Yo sé que hay gente en la música que dicen la docencia no es para mí, ¿sabes?
Y es válido,
Yo pienso que, y aquí a lo mejor vaya a tocar quizás a alguien en la llaga, pero yo pienso que la docencia, si la vas a llevar a cabo formalmente o no, o sea, si vas a buscar un puesto de trabajo o lo vas a hacer de vez en cuando de manera privada, yo creo que forma parte. Yo creo que es un pilar fundamental de ser músico.
Pero de toda sociedad. Educación de toda sociedad debería ser. Yo pienso que la música le damos una importancia bastante grande, sobre todo aquí en Alemania, y bravo a los alemanes. Pero en todo aspecto de la vida, yo pienso que la educación debería ser súper importante.
Yo siento que la docencia, enseñar, me ha enseñado a mí mucho más de lo que yo jamás me podría imaginar.
Claro, creo que es como decía Perman, el que enseña, estudia dos veces. Porque yo creo que uno de los objetivos de la vida también es seguir traspasando, o sea, pasando tus conocimientos. O sea, el único motivo por el cual nosotros sabemos música ahora es porque nuestros ancestros, antepasados, han ido pasando de generación en generación la tradición de cómo tocar los instrumentos, cómo leer la música, cómo interpretar ciertos estilos. Claro, eso ha ido evolucionando y eso, cuando ya aprendes las tradiciones, eso te permite evolucionar al futuro y romper las reglas y crear nuevas y seguir así. Pero yo creo que, obviamente, no todo el mundo está hecho para dar clases. No todo el mundo sabe comunicar sus conocimientos.
Y hay un tema que yo pienso que es trend ahorita, que es la empatía, ¿sabes? Y yo pienso que empatía... Y hay otro montón de facultades que hay que desarrollar porque tienes a una persona, y no solo a una, sino que tienes... Por ejemplo, estoy mezclando demasiados temas, pero yo nunca me imaginé enseñar a tantos niños como hoy en día.
Sí, igual. Nunca. Exactamente, nunca. Me pasa exactamente
lo mismo. Y es un reto, es una cosa que te pone a prueba porque yo pienso que una de las cosas que a mí más me sorprendió es que esas personitas allí que están... Y en el momento en el que tú no sabes o no te has planteado, porque cada situación es difícil, cada diferente, cada carácter es diferente, no te has planteado cómo explicarle algo a alguien en palabras y en una manera que lo entienda y que lo asimile, eso te pone a prueba a ti y te muestra cosas de ti. Te muestra cosas de ti que tú no conoces, ¿sabes? Y yo pienso que si la empatía es eso, el saber separar también, o es una de las facultades que hay que tener, separar tus emociones o tus emociones de las de la otra persona, ¿sabes? Y enseñar, eso siento que a nivel psicológico es una cosa que pone a prueba tu tesón, tu tenacidad, pero es muy interesante. Y yo pienso que uno va creciendo. Yo me acuerdo del primer año que yo di clase aquí en 2016, y me da
te da cringe.
Me da cringe. Me da cosita con los alumnos de aquel entonces. Nada. O sea, yo estaba tratando de hacer lo mejor, con la mejor intención. Pero vamos a estar claros: al igual que practicar, hacer un deporte o lo que sea, las habilidades se van refinando con el tiempo.
Claro. Yo tengo una preguntita que me gustaría hacerle a ustedes porque fue una experiencia que a mí, sobre todo este año, comencé a dar clases en un reemplazo, pero en un puesto con una clase completa en un conservatorio. Tengo muchos niños pequeños, tengo algunos adultos. Pero yo me he dado cuenta que me comencé a cuestionar mucho en el hecho de que yo estoy aprendiéndole a este... Uno se tiene que adaptar, hay métodos que uno sigue más o menos, pero igual cada ser humano es diferente, hay que adaptarse. Y yo me digo mucho, yo estoy explicándole a este chamo, a este niño, a este joven...
joven promesa.
Tú tienes que hacer esto de esta manera para que funcione. Porque teóricamente eso funciona. Y muchas veces yo me he hecho la pregunta, y yo lo hago. Yo estoy pidiéndole que él haga eso. Y cuando me miró en espejo, pero Xavier, o sea, ¿qué bola tienes tú? ¿Estás pidiendo al chamo que se mantenga así y tú tocas como un loco?
Pero yo creo que justamente por eso...
Te muestra cosas, te pone al descubierto.
Exacto.
Te pone completamente...
Eso le ha ayudado mucho, por ejemplo, nosotros tenemos el problema del ángulo del instrumento. Yo le digo, no, 45 grados.
Campana al aire, hijo.
Chasquío el talón.
Todo depende... Verga, chasquío el talón. Tantos recuerdos buenos y que me hago un poco de que vienen al mismo tiempo. Pero tú le dices, 45 grados, eso depende de la forma de tus dientes, los que son dientones, los que tienen los dientes torcidos, los que tienen un diente por aquí y el otro por atrás. Pero hay un promedio. Y yo me doy cuenta que yo tocaba, venga papá, campanada arriba, tocando Mahler todo el tiempo.
Uy, ti, 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 ti.
Sí, parece como tocando la introducción de Atrévete de Calle 13. O sea, literal. Y eso me ha ayudado a mí a corregir problemas, darme cuenta de muchas cosas. Y pienso que es una de las cosas
bonitas de enseñar.
Que súper... A mí me llena mucho. Cuando tú ves un chamito, hay chamitos que de verdad, para matarlos, no provoca.
No lo hagan.
Piénsalo fuerte, pero no podemos matarlos todavía. Vendrá con el tiempo, pero todavía no. Pero hay unos que te quedas como que, papá, qué chévere que quieres hacerlo, pero tú no estás hecho
hacer esto. Yo creo que como profesor
que
tienes
que
estar...
Exacto. Tienes que darle las oportunidades de divertirse al niño.
Pero tienes que hacerle entender que si no se compromete, esto no va a ir para ningún lado. No te diviertes tú y no se va a divertir él.
Exacto.
Y va a ser una hora de clase a la semana o lo que sea, donde tú te vas a sentir frustrado como profesor y él se va a sentir aburrido. Entonces, también hay que dejarle claro a los padres como que, mira, yo creo que el hablar, sincerarse con los padres, o si el alumno no es lo suficientemente mayor, ya un 15 años para arriba, diría yo, hablar con ellos y decirles, mira, yo siento que no tengo el sufic tú no tienes la suficiente atención, no le estás prestando la suficiente atención a esto, al instrumento, a la música. Yo sé que tú no quieres dedicarte a esto, pero presta la atención porque si no, no me estoy divirtiendo yo. Me pasa mucho cuando le mandas una lección a un alumno y llega 4 semanas, 5 semanas con la misma lección, pues no se la estudia. Y tú sabes que si se la estudiara, le saldría muy bien porque tiene el potencial. Pero entonces, como no hacerle perder tiempo al alumno, no hacerte perder tiempo a ti, seguramente el alumno te lo va a agradecer porque hay muchas veces que los alumnos están obligados por los padres de hablar con los padres o ellos dirán, no, si es que lo hacíamos porque quizás esto, su abuelo quería o qué sé yo. Y quizás él también puede ir a dedicar su tiempo a otras cosas que lo llenen más.
Yo pienso que eso ahí es uno de los retos más difíciles. Porque, cómo no, hay situaciones en las que es preferible abrirle los ojos y decirles, mira, quizás tu talento está en otra área. Pero, ¿no les parece que también hay casos en los que quizá la motivación adecuada va a hacer que la persona se
Claro,
transforme?
claro,
Entonces hay
claro,
una línea muy
claro,
delgada
claro.
al que tú no sabes si le vas a hacer un daño a la persona porque le vas a decir, mira, dedícate a otra cosa o dedica tu tiempo a otra
No,
cosa.
no,
O
yo digo
quizá.
que quizá hablar, sincerarte. ¿Qué quieres tú? O sea, tú de verdad o... Porque tú también tienes que ver como que si tú quieres esto, yo te apoyo y te voy a llevar a dar lo mejor de ti en
Claro.
la medida de lo posible. Pero si tú no quieres, mira, yo me lo tomo light también. Porque yo voy a esperar algo de ti como estudiante que sé que lo puedes dar, pero si tú no estás dispuesto a darme el 100%, no, tampoco voy a ser mediocre como profesor de dar menos de mi 100%. Pero ya sé a lo que voy a tener que enfrentarme. No, no, tampoco es decirle, tú no sirves y vete,
No, no, claro que
pero
no.
sincerarte con
Claro, es un
él.
tema bastante interesante que estaría bastante bueno que
Lo
hasta
habláramos.
con un invitado, alguien que también enseñe como
Sí,
nosotros
docente,
tres,
sí.
porque chicos, para que lo sepan, bueno, nosotros tres aquí presentes actualmente ganamos nuestra vida, en la mayoría
Sí.
es dando clases, es
Dando
como
clases.
que
Porque
nuestra entrada de dinero es
corona.
fija, y hablemos de eso, pero eso estaría muy bueno. A mí, no sé qué les parece, chicos,
Sí.
para
Es
otro
más, Daniela, ya
episodio.
estás invitada.
Daniela, te
Que
queremos
ella
aquí.
también enseña aquí en Alemania, pero algo que es interesante con respecto a eso. Vamos a hablar de plata. Porque eso, ya he hablado eso varias veces con Rafael y que Rafael me dice que lo que yo le cuento es aberrante. Sobre todo que él sabe que yo el año pasado, el verano pasado, estaba ahí que, ¡ah! ¿Cómo voy a ganarme mi vida? Y él me preguntó, ¿cuánto ganas tú? Y yo le conté cuánto nos pagan en Francia.
La diferencia
Y es
de
un
salario,
chiste, es una broma.
sí.
Chicos, no sé, me guionan si me equivoco, pero en Alemania tú puedes ganar mejor tu vida dando clases en una universidad que tocando en una orquesta.
Sí, por eso es que muchos profesores tienen puestos en la orquesta y cuando abren la audición para profesores, el puesto de profesor, muchos
Se
van.
postulan.
Creo que antes estaba permitido tener tu puesto en la orquesta y ser profesor, tener 50 y 50, pero luego lo cambiaron porque había como mucho monopolio. Empezó a haber mucho monopolio de gente que tenía puestos en orquestas top y luego enseñaba en universidades top.
Tenían las
Y
dos.
tenía 100% en los dos.
Uf.
Imagínate, te
Ahí sí que no
ganamos.
tienes
¿Cómo
problemas.
te hacen falta días de 36 horas?
No, pero
Sí.
digamos que preocupaciones de dinero no vas a tener
Ah,
más
no, no.
nunca.
Ahora no se permite ni 50 y 50. O te dedicas 100% a la orquesta o 100% a la universidad.
Okay.
Que me parece correcto. Porque yo también, como alumno, espero que mi profesor en la universidad se aboque 100% a mí.
Claro.
Obviamente, ellos van a seguir haciendo
Ay.
sus carreras solistas.
En el episodio anterior hablamos de eso y por lo general no sucede.
No
Y
sucede.
hay algunos profesores que sí se dedican semanalmente a dar sus clases
Pero
en la
no todos lo
universidad,
hacen.
pero no todos,
Pero
porque
es una cuestión de plata.
es que no,
Muchos
es
lo
que
hacen por dinero. O
no, no,
sea, yo
no,
pienso.
no solo por dinero, sino que, por ejemplo, digamos, Xavier se gana un puesto en una universidad para dar clases y también disfrutas muchísimo tocar conciertos, como la mayoría nos
Claro.
gusta. Disfrutas y te invitan a dar conciertos en China y en Taiwán y en Latinoamérica. Y tú
Brutal.
tienes que tratar ¿Sabes? O de repente formaste un ensamble y la han pegado. Y
administra tu cosa.
¿Y cómo? Porque tú tienes una clase de, digamos, normalmente, ¿cuántas personas en una clase? ¿10? ¿12? ¿15 máximo? Y tú tienes que sacar tiempo. Normalmente...
15 horas a la semana más 15 horas de solos orquestas, más quizás unas 3 horas de ensamble a la semana. Eso ya son unas 35 horas, digamos.
Y vamos a estar claros, yo conozco, he visto ejemplos de gente que ni siquiera vive en la misma ciudad que... Uh-huh.
Que es la que enseña.
Y eso pasa en la mayoría de las veces.
Es mi caso. Yo no, o sea, yo simplemente por el hecho de una vida, de que donde enseño es una ciudad muy pequeña, y no hay prácticamente, aparte del conservatorio, no hay ninguna vida musical, yo decidí no vivir en esa ciudad.
Es una decisión si tú quieres vivir en una provincia o en una ciudad.
Exacto. Pero, por ejemplo, Rafa, vamos a comparar lado alemán, lado de Francia.
Mira que aquí en Alemania, menos mal que el público es hispanohablante, porque aquí en Alemania eso es un tabú.
Aquí no se habla mucho
de dinero.
Hablar de sueldo. Hablar de tu sueldo.
En Francia no me importa la gente.
Aquí es un tabú. Y es...
En España creo que también es tabú, la gente no le gusta hablar.
Porque negocian los sueldos.
Ajá.
Aquí
están estandarizados. Tú puedes verlos en las tablas, en internet y todo, pero.
Aquí tenemos el DOFAO, que es el Deutsche Orchesterverein, el. ¿Cómo se diría Ferain en el...?
Asociación.
Sí, pero Ferain es como más...
Es un grupo, grupo...
Es como un club.
Un club. El club de orquestas alemanes. Y ellos en internet, hay ciertos grados de orquesta. Dependiendo de el número de... Depende del número de integrantes de la orquesta. Depende para qué sea la orquesta. Si es de radio, si es de concierto, si es de ópera.
¿Qué teatro tienen también?
¿Qué teatro? Sala. Si recibe, si es gubernamental, si es privada, etc. Y esto va de nivel Berliner Filarmónica, que es A, que estaría todas las grandes orquestas que todo el mundo conocemos y amamos. Están las orquestas B, que no significa, que por el nivel no significa, o sea, por el grado donde estén no significa que son mejores o peores.
¿Sabes que una cosa de la que casi nunca se habla? Es que son los Dienst, por ejemplo.
Los servicios.
Y las orquestas B, por lo general, tienen más trabajo. Porque, por ejemplo, tienen el Sinfoniekonzert, el concierto de repertorio sinfónico, tienen la ópera, tienen el ballet.
Concierto para niños.
Tienen muchísimos. Esa gente trabaja
duro.
Mucho.
Claro, porque...
Los salarios, ¿ganan más o menos?
Ganan más. Las orquestas ganan más. Pero claro, las entradas son más caras.
Tienen más tiempo de ensayo. Tienen menos dienst, ¿cómo se dice?
Tienen menos servicios.
Por ende, termina la idea.
Claro, las orquestas B, como las entradas son más baratas, reciben menos del Estado, tienen que buscar la forma de crear más. Por lo menos las orquestas C hacen musicales, hacen conciertos de rock, hacen todo este tipo de cosas, también para buscar la entrada de dinero. Claro. Claro, mucha gente. Aquí voy. Seguimos con el tema de cómo me podría ganar la vida fuera de esto. Yo creo que una muy válida opción es música de cámara. O sea, la música de cámara, y sobre todo ahora en estos tiempos donde no te puedes reunir con 45 personas, 50 personas, pero tú armas un cuarteto de clarinetes. Chávez tiene un muy buen cuarteto de clarinetes. Que ganaron el tercer lugar ahora en un concurso. ¿Puedes hablarnos de eso, Chávez?
Sí, bueno, porque eso también, los concursos de música de cámara ahorita han cambiado. Y eso da dinero, pero no es un salario. Tú te ganas un premio y ganas, sobre todo en Francia, que los concursos tienen más un peso moral que un peso de verdad económico, como si ganaras un concurso de la RD o el concurso de Ginebra, los grandes concursos internacionales. Pero eso te da una notoriedad y te permite mostrar que, tal grupo ganó tal concurso. De repente vamos a invitarlo para este festival.
Claro, y vas haciendo más festivales.
En comparación de eso... Sí, exacto, vas haciendo más y más cosas.
Mientras más currículo tengas, más te van a preguntar.
Yo tengo una pregunta. Porque vamos a estar claros, sacar adelante... Si no, corríame si me equivoco. Sacar adelante un ensamble de cámara... requiere una época en la que prácticamente no vas a producir dinero. Es como cualquier negocio que tú emprendes. Vas a tener números en rojo, vas a tener números en negativo y eso se puede extender.
Siempre 0000 y tú vas a tener que sacar el dinero de tu bolsillo.
O negativo. Negativo quiere decir que, exacto, tú vas a hacer una inversión y hasta que ese sería, eso es realmente lo que yo quiero hacer. Yo sigo postulándome por orquestas, doy clase para tener, pero lo que a mí me encantaría hacer es tener un ensamble, sea, llámese cuarteto de cuerdas, un sexteto de cuerdas, una orquesta de cámara,
lo que sea, que
algo,
sea.
Pero
un podcast. Uh-huh. ¿Un podcast?
El podcast es Nembai, ahí está, pero igual también, ¿sabes? Y vamos a estar claros, para poder ganarse la vida, también significa que esos meses en los que los números van a estar en cero o en negativo, tienes que pagar alquiler, tienes que pagar seguro, tienes que hacer mercado, tienes que comer, tienes que vestirte, tienes otros gastos, otros, ¿sabes? Claro.
Pero yo creo que es más como una inversión a futuro. Tienes que plantar en lo que hagas en la vida, en el estudio, trabajo, tienes que sembrarlo y algún día vas a recoger los frutos. Porque yo por lo menos podemos ensayar hoy un cuarteto de cornos o un quinteto de madera o algo. Pero eso no va a pasar de la noche a la mañana.
No.
Pero cuando, si uno tiene constancia y uno tiene, ¿sabes? Como la decisión de abocarte a ello.
Sí, las ganas.
Las ganas. Algún momento eso va a estallar por algún lado y vas a empezar a generar con eso. Yo cuando llegué a Alemania, me pasaban muchos bolos, tigres, chesca, hueso.
Rafael dice todas las palabras siempre.
Sí, chivo, muque.
Cancheo.
Sinónimo.
Cancheo. Bueno, llegaban muchas propuestas de concierto por tocar un ensayo, un concierto por 100 euros, que sería lo mínimo. O sea, sería muy mal pagado aquí en Alemania. Lo normal serían 250, 300 euros por un ensayo concierto.
A veces más ensayo.
O por dos ensayos, tres ensayos, 300 euros. Uh-huh. Más que todo es por el número de conciertos donde uno más sube el rango del precio. Pero mucha gente me decía, no, yo no hago eso porque yo no salgo de mi casa por 100 euros. ¿Sabes? Pero cuando llegas de Sudamérica, para ti 100 euros, yo prefería ganarme 100 euros en un concierto que 50 euros trabajando 8 horas lavando platos un día, por ejemplo.
Que todos lo hicimos aquí.
Todos los hemos hecho. Ese es el sueño americano. Claro, pero llegó un momento de que los contactos que hacen esos bolos de 100 euros te llevan... Ah, mira, yo tengo una orquesta, yo soy la directora de una escuela de música por acá. Donde estamos ahora grabando, yo soy profesor en esta escuela de música porque mi jefa me escuchó tocando un concierto donde tocamos unas sinfonías de Haydn. Y ella me escuchó, wow, tocas buenísimo, necesitamos un corno para apoyar la orquesta de la escuela. Y después me dijo, ¿no quieres ser profesor aquí? Y yo le dije, claro que sí, vamos a echarle pichón.
Claro.
Y eso te lleva siempre, de algo pequeño salen cosas grandes. Y al final...
Eso es un punto súper importante, las relaciones sociales, contactos. Y eso, quizás a lo mejor no te van a pagar ese concierto de la mejor manera... Pero eso te va a traer situaciones.
Tú no sabes cómo va a ser al futuro. Eso es una proyección al futuro.
Claro.
Porque, como dije, estás plantando la semilla. Quizás no te lleva a nada. O quizás tú no le veas los frutos ahora y tú dices, ah, bueno, me estoy ganando 100 euros ahora. Pero si tú vas con la mejor motivación, hacer las cosas bien, eres agradable, ¿sabes? No hacerlo porque estoy ahí, porque me estoy ganando 100 euros. Qué fastidio.
Bueno, un pequeño inciso, chicos. Yo sé que para muchos países de América Latina decir 100 euros parece gigantesco.
Pero aquí,
pero para con ganárselo... el costo de la vida en Europa, con el costo de la vida, perdón, en Europa, dije cualquier vaina.
Que aquí la vista.
Los seguros médicos aquí son
todas
una
las
locura.
Las cosas que hay que pagar, sí. 100 euros, no estoy diciendo que no sea nada, pero involucra una necesidad, o sea, hace falta mucho más dinero que eso.
Y que vamos a estar claros.
Simplemente,
yo, después de una de las cosas, uno, nunca le tuve miedo al trabajo y siempre aprendí de otras cosas que hice fuera de la música. Y una de las cosas que también, después de trabajar un verano en una fábrica, por ejemplo, de metalúrgica, porque necesitaba ganar el dinero, necesitaba por una mudanza que tenía y tal, decidí ese mes trabajar, yo me di cuenta de lo privilegiado que somos también. Uh-huh. ¿Sabes? Claro, y más ahorita, no vamos a hablar de la situación actual, el corona.
Vivimos
no
una burbuja.
Pero somos privilegiados, porque yo en la fábrica tenía que empezar a trabajar a las 7 de la mañana, parar 15 minutos de desayuno a las 9:45 hasta las 10 y luego de 2 y media a 1, media hora para almorzar hasta las 4, de pie operando máquina. Uh-huh. Y luego yo regreso de ese verano pensando mucho y en un concierto, si tú te pones a calcular el tiempo de ensayo y el tiempo de concierto, no es algo que es mal, no es mal pagado.
No, para nada.
Ganarse 100 euros es algo que, dependiendo de lo que estés haciendo, puede ser algo
claro.
Que no es fácil, ¿sabes? No. Porque la hora me la pagaban en la fábrica ese verano a 12 euros. Uh-huh. Pero trabajando antes en un restaurante, lo mejor que gané fue 9,5.
Tenemos que poner en contexto a la gente de que, por lo menos ahora mismo en Alemania, un trabajo normal, por decir un trabajo...
El sueldo mínimo,
la hora mínima en Alemania está en torno a los 9, 10 euros.
¿Neto o bruto?
No sé, yo ahorita no tengo los números actuales.
Bruto es antes que le quiten los impuestos.
Bruto. Antes que le quiten los impuestos.
Sí, igual en Francia. En Francia más o menos es igual. Entre 9 y algo bruto y te quedan como 8 y algo neto.
Yo por lo menos dando clases, media hora, cobro 25 euros. Media hora, 25. Una hora son 50 euros la hora dando clases. Claro, también hay diferentes... hay muchas escuelas que pagan distinto. Si doy clase en una iglesia, me pagan 18 y algo y así.
Y que también está la opción de dar clases privadas, tener alumnos privados.
También tiene la opción de dar alumnos privados. Pero...
Que para mí es, a la larga, yo pienso que es lo mejor.
Lo mejor.
Tú lo tienes otro más gasto adicional, pero tienes que buscar, por ejemplo, un sitio donde organizar conciertos privados, organizar a alguien que te acompañe con piano, a tus alumnos, uh-huh. si no lo puedes hacer tú mismo. Pero yo siento que hay más flexibilidad, hay más...
Uh-huh. Libertad para muchas cosas. Uh-huh.
De tomar decisiones... propias.
Bueno, comparando con Rafa, en una escuela tipo, no sería una iglesia, en Francia llaman eso una escuela asociativa, te pagan 11 euros la hora, 11 euros cero algo.
¿La hora?
60 minutos.
La hora, 60 minutos.
Imagínense.
Y eso representa dos alumnos, porque te obligan a darle media hora a los niños, y para que te paguen 11 euros y algo, tienes que tener dos alumnos.
No, eso no es
justo. Esa es la... como dice Rafa, en las que sería como una iglesia, una asociación. Después, si tú subes a un escalón como esta, una escuela, podría decirse municipal, del pequeño pueblo, puedes subir a 13.
Mira, y ya...
Y aquí son 18 y pico, o 20, minutos. 25 minutos la media. Lo más barato son como 18 la media.
Y ya en Alemania, tú que comparas con Francia, una de las profesiones académicas, o creo que la profesión académica peor pagada, relación la cantidad de años que tienes que estudiar a lo que luego ganas, profesión académica peor pagada es la docencia.
Nosotros es al revés. Fíjate que nosotros ganamos eso, que yo digo que comparando parece poco, pero yo sé que, por ejemplo, los profesores en los colegios, colegio me refiero a primaria, podría ser. Uh-huh. Ganan muchas veces peor. Un poquito más que el mínimo.
Uf.
Y trabajan...
muchísimo.
No sé cuánto tiempo sería, no me permito decir por decirte, trabajan tiempo completo. Que de repente en educación representa 25, 26 horas por semana.
Sí, pero tienes pero que agregarle todas
que
las horas
en la
de
casa.
Plan.
Exacto. Y todo lo que... corregir los exámenes.
Corregir, planear.
Y después, claro, imagínate... después no hablemos de salarios gigantes, porque da dolor. Yo les puedo decir, mi profesor universitario...
no...
de clarinete, mi profesor de clarinete, o sea, el profesor de clarinete, no estoy hablando del profesor...
En Francia,
no hablo del profesor de análisis, te hablo de mi profesor, un profesor en el Conservatorio Superior de París o Superior de Lyon, tienen salarios establecidos por el Estado, son 1.500, 1.600 euros por mes.
¿Qué?
Por eso es que mucha de esa gente toca en grandes orquestas y además de eso da esas clases. Porque es difícil. Mi profesor, toca mucho jazz, mucha música contemporánea. Él tiene como lo que estamos hablando, él ama tener sus ensambles en el sentido de que toco con mis amigos.
Es que comparando, volviendo al tema inicial de pasarle el mensaje a una de las personas que tiene el puesto de fuego. ¿Ustedes se acuerdan? Una de las cosas que a mí más me encantó de la situación que compartimos en Italia, del concierto que hicimos en Italia, que requiere mucha paciencia, y es que estábamos ensayando en círculo, y que cada quien aportó su grano de arena y a cada quien se le escuchó. Y a mí me pareció eso un ejemplo de democracia participativa. Y estuvimos una semana ahí y no hubo ningún problema, no hubo ningún uh-huh. impase de ego, ¿sabes?
No, todo el mundo dio la oportunidad a todo el mundo de opinar.
Yo creo, esto me lo decía mucho mi profesor Carlos Aragón. Saludo a Carlos, que seguro nos está viendo allá desde Miami. Que en el primer episodio dije que era fundador de la Miami Symphony, pero era Bolívar Phil. Que lo, editando el video me di cuenta. pero él me decía mucho, él decía mucho que es algo que es cierto. La orquesta es la institución, es la forma de gobierno más democrática que existe. Tienes el presidente y si la sociedad funcionara como la orquesta, fuese todo mejor. Hay un director. Obviamente nosotros no seguimos al pie de la letra todo lo que dice el director. Hay caso de caso. Pero está el director que tiene su vicepresidente, es el concertino. Eso tiene los principales señores como los ministros. Y cada trabajador hace el... Son como cadenas de mando.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Pero,
en la música de cámara, lo bueno, cuando te permite hacer, es que nadie tiene la voz líder. Todos aportan. Y eso es lo bonito. O sea, cada quien... Estás pintando un cuadro y no es solo como tú lo quieres pintar, sino como lo va a pintar cada uno de los integrantes de ese...
Ahí el factor es social. Sí, el grupo de personas es balanceado y pasa, y es una cosa de química. Eso es invaluable.
Claro.
Es un premio, es un regalo.
¿Y qué más podríamos agregar para cómo ganarse la vida fuera de la orquesta?
Bueno, hablamos de la música de cámara, que aunque sea una gran inversión, permite...
No, yo no, es que, ojo, mi comentario. No, pero si es verdad, pega, pero, si pasas, si logras es pasar verdad. Ese tiempo.
Es que teóricamente, si tú consigues gente con la que todos digan, vamos a ponerle, perdón de decirlo, de una manera tan venezolana, vamos a meterle plata a este ensamble, o sea, poner dinero, es porque la gente tiene ganas de que funcione. Y cuando hay las ganas que funcione, la gente va a estudiar, va a trabajar, se va a ensayar y se va a hacer todo lo posible para que, aunque no te vuelvas millonario.
Y se va a notar en el producto
por lo
final.
Por lo menos. Recuperar lo que invertiste y automáticamente que recuperaste tu inversión, eso va a continuar y te va a permitir que haya una entrada de dinero regular.
Incluso ni siquiera no hablemos de dinero, sino de lo que vas a aprender, porque tú solo en tu casa no puedes estudiar cuarteto, a menos que te grabes y tal, y no es lo mismo, no tienes el mismo feedback de tú tocando, por lo menos en la cuarentena, cuatro voces tú mismo ahí con el metrónomo, que sentir el aprender de cada uno de tus con músicos, de tus compañeros.
Eso te desarrolla todo.
Te desarrolla, todo. Te lleva cada uno en un ensamble de música de cámara. Todos se potencian. Tú potencias a él te potencia a ti y todos vamos para arriba.
Sí.
Y claro, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Por eso hacer hincapié de que hay que ir preparado y todo, porque la cadena se rompe siempre por donde más débil es. Pero si la cadena es suficientemente fuerte, no hay nada que la destruya, eso va para arriba.
Claro,
y va a llegar un momento que...
Como dice Rafa, todos para arriba. Es que si hay uno que de repente es menos hábil haciendo algo,
hay que
todos los demás tenemos que ayudar. No es, te estás equivocando, eres malo. Es que todo el mundo tiene que apoyar para que la cosa suba. Van a haber encontronazos como en todos lados. Pero eso es genial. Y cuando funciona... O sea, yo, en mi caso, nosotros hemos tenido momentos, ahorita con el coronavirus fue un desastre, pero el año pasado nosotros en un momento nos habíamos lanzado y tocábamos dos veces por mes.
Es como...
Que no es pagado una fortuna porque en Francia las tarifas son diferentes. Pero teníamos conciertos, a veces dos veces en la semana, pero redondeando tocábamos todos los meses dos veces.
Claro que siempre viene el factor compromiso de dinero, pero al final si tienes dos conciertos por mes y si te llevas bien con tus compañeros y te lo tripeas, lo disfrutas, te alegras, o sea, tienes una mejor calidad de vida, estás... Te sientes mucho mejor y vas a poder enfrentar mejor todo el resto de las cosas.
Pero imagínate que, hasta hablando de plata, de dinero, yo en ese momento todavía estaba estudiando, no podía tener muchas horas de dar clase porque no me daba el tiempo con la universidad y eso. Yo ganaba más dinero con esos conciertos que con lo que me pagaban dando clase.
No, claro.
O sea, dependiendo. Claro, el concierto es que tú vas a tocar, que te lo pide una gente en una iglesia, le haces un concierto, tú no le vas a cobrar un dineral porque da como lástima, son puros viejitos. O si tocas un ancianato. Nosotros nos invitaron a un festival de música contemporánea en Estrasburgo y eso fue, papá, tarifa llena. Toma. Cada uno su plata por un concierto de una hora. Era especial, ¿verdad? Un concierto nos pidieron sin entreacto, eran 50 minutos de música y había que interactuar con el público. Y tú llegas y a mí lo que me pagaron ese concierto, yo gané el doble de lo que me pagaron ese mismo mes dando clases.
No, y lo que puedes ganar con un festival casi te rinde para vivir 2-3 meses sin hacer más nada.
O sea, sin volverse loco.
Pero claro, tienes que ahorrar para que cuando pasen cosas como la pandemia tienes que tener tu colchoncito ahí. Y antes que se me vaya la idea, ¿qué sería apoyarse para mejorar en el grupo de música y cámara? siempre pensar que yo no tengo nadie tiene la razón. Es, creo que sería una, por lo menos, si la persona al lado mío, y esto funciona para trabajo con filas en la orquesta, como música y cámara, si él no afina, si la persona que está al lado mío no afina, yo afino.
O sea, yo me muevo para
él. Yo me muevo para él. Porque al final del día nadie va a decir el segundo clarinete o el segundo corno. No, la gente va a decir
el grupo
feo. Sonó feo. Sí, pero da risa, pero es verdad. Uh-huh. Pero
tú
es verdad.
Te tienes que mover en base al grupo. Tienes que tener conciencia colectiva. Y también colectiva.
Las limitaciones de la gente.
¿No? ¿Cómo trabajar?
En el caso del cuarteto
de clarinete. Complementarse.
Exacto. En el caso del cuarteto de clarinete, discúlpeme cortar a los dos. Nosotros no tocamos los cuatro con el mismo clarinete. Generalmente tratamos de tocar clarinete bajo, corno y baseto. Y clarinete soprano, con el piccolo, con el mi bemol. Y cada instrumento, estando en una tonalidad diferente, tiene limitaciones diferentes. Nosotros sabemos que, digo por decir algo, estoy inventando cualquier cosa.
En tal registro, tal instrumento...
Está alto o está bajo. Uh-huh. Uh-huh. Y uno sabe ya con el tiempo, tocando con la misma gente, tenemos un acorde
ya
aquí.
Ya conoce.
Ya automáticamente uno sabe que aquí tiene que... Yo en esta nota tengo que bajarle, él tiene que subirle, porque esta nota le queda alta y va a sonar raro. Aunque yo esté afinado, va a sonar raro, pero tenemos que arreglarnos y broma. Igual, cuando el clarinete piccolo toca en el extremo agudo, nosotros sabemos que ya la persona que lo toca, que es una chica en nuestro cuarteto, ella necesita estar, porque si no, es con respecto a los armónicos, son armónicos de armónicos de armónicos, que lo escuchan nada más los delfines y las ballenas. Ella tiene que estar muy con el afinador. Uh-huh. Y nosotros sabemos que nosotros en ese momento tenemos que también tratar de adaptarla para poder que ella se sienta cómoda y que la cosa suene correctamente. No, hay que un acorde tal, no, eres tú que estás alto.
No.
O sea, todos están tocando altos con ella y yo estoy tocando otra cosa, empeñado en algo. Hay que tener la humildad, iba a hablar frañol, de saber ir para allá. Los cuartetos de cuerda para eso son los reyes, los emperadores de adaptarse.
Yo quería preguntarle algo a Carlos. Sí. Ustedes cuando tocan, por lo menos yo veo los 12 chelos de Berlín y tal, por lo menos en los cordones pasa mucho de que la gente trata de tocar un modelo, un Alexander 103, que sería el estándar absoluto aquí en Alemania. ¿Ustedes tratan de tocar con el mismo modelo de cuerda?
Eso es un gusto muy personal. Muy personal. Hay gente, por ejemplo, las
cuerdas... Así sea un cuarteto, por ejemplo.
No sé si hay cuartetos que se pongan de acuerdo, quizás. Pero la verdad, buena idea. No, nunca lo había pensado
nunca
yo.
Nunca lo había pensado.
Hay lo que sí yo he visto, que una preferencia que es un poco estándar en el mundo del chelo, es que las cuerdas graves sean un poco más duras.
Ah.
Tú por lo que puedes ordenar es fuerte, medio y suave en la dureza de las cuerdas.
Ah, y ustedes cambian dependiendo de entre las cuerdas más graves y las cuerdas más agudas, ¿ustedes cambian de marca y dureza? ¿O tratan de hacer que las cuatro cuerdas sean de la misma marca y dureza?
Es que eso es un gusto muy personal y también requiere mucho del instrumento que toques, ¿sabes?
Si el instrumento te pide cierta cosa aquí... Puedes tratar de tocar con cierta cuerda.
Correcto, porque los instrumentos de metal, no sé, yo ahí sí no tengo idea, pero están un poco más estandarizados. Yo siento que el instrumento de cuerda es de chelo a chelo, la variación es...
Como lo
inclusive
que
no... construido por la misma persona, y si trata de hacer el mismo modelo, es otra cosa.
Como lo que nos contaste en el capítulo anterior de los chelos en China.
sí. Eso. Está bueno hablarlo cuando hablemos de los instrumentos. Eso va a estar súper bueno. De que es interesante, porque nosotros, a pesar de todo, que aunque los clarinetes sean de madera, es una construcción que hoy en día está más estandarizada. No sé si es la palabra, pero
yo la dije también.
Como que decirse que cada instrumento lo hacemos,
pero eso es algo que igual vamos por modelo. A tratar en el siguiente episodio. Bueno, muchachos, para redondear, que se nos acaba el tiempo. ¿Quieren aportar alguna otra idea de cómo vivir fuera de la orquesta sin tener un puesto?
Que échale ganas.
No le tengas miedo al trabajo, cualquier...
Tocar en bodas, puedes tocar en 15 años, si eres trompetista, te puedes tocar un grupo de música de salsa, puedes hacer... O sea, no...
O ska. Mira, yo siento ska. Que
yo toqué una orquesta ska.
Una vez me dieron un consejo, y así te toque hacer trabajos que sean... fuera de la música.
Sigue siendo música, ¿no?
Yo siento que... No, sino yo siento que... cualquier trabajo no se trata solamente del sueldo, sino cualquier trabajo de cualquier tipo te va a enseñar algo. Algo te va a enseñar. Y es más o menos la misma postura dentro de un ensamble de cámara. No se trata de tener la razón, sino qué puedo aprender de mis compañeros, qué puedo aprender de la situación. Y yo siento que siempre y cuando las metas mayores, las metas más grandes estén claras,
El dinero llega solo.
van a haber situaciones y momentos en los que quizás te va a tocar hacer otro trabajo de otro tipo, pero siempre y claro tú tengas la meta, pues, ¿cuál es el fin para un medio? Sorry, el medio para un fin.
Claro, bueno,
¿Y tú,
muchachos.
Chavis, quieres agregar?
Sí, rápidamente, o sea, yo pienso que igual, la música de cámara, yo pienso que la dejé, se sintió en mi opinión que es algo que funciona bien,
Hay que invertirle
pero hay que
tiempo.
invertirle tiempo, porque no se nos olvide que también hablamos un poquito al principio del episodio. No todo es música, chicos.
No todo
Búsquense
es música.
hobbies y cosas que les permitan respirar. Eso deja las ideas
Eso lo vamos a
claras
tocar en un próximo
y
episodio.
permite también ubicar y ver cómo tienes las cosas alrededor de ti.
Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el episodio. Nos vamos.
Vámonos para la casa.
Cuídense el dulce.
Chao.
Que no le caiga, ¿cómo dices tú?
Que no le
Hormiga.
caiga la hormiguita.
Nos vemos.